En perspectiva, segunda mañana, presenta Clásicos, un espacio que explora la literatura de todos los tiempos. Clásicos, para conocer las palabras más importantes de la historia de la humanidad. Clásicos, con Martín Reyes.
No sé si me atrevo a hablarle arriba a esos violines, pero voy a intentarlo. Son las 12 y 8 minutos, recibimos a Martín Reyes. Martín, buen día.
Buen día. Esto es hermosísimo. Y no te extrañe que Sherlock Holmes se hubiera tocado ese violín. Esto que estamos tocando es histórico. Este es un concierto de Elgar para violín. Es histórico porque es una grabación que se hizo en Abbey Road, donde muchos años después grabaron los Beatles. Y acá grabó Elgar conjuntamente con Yehudi Menuhin en el mismo año que murió Conan Doyle, se va a hacer Conan Doyle.
Que es nuestro clásico de
hoy. Sí, es nuestro clásico de hoy, y no nos vamos a concentrar en ningún libro en particular, sino más que nada quiero hacer una especie de homenaje a ese autor Conan Doyle, que no te voy a negar, Alejandra, que en el día de hoy, Santiago, me produjo una fuertísima nostalgia pensando en este comentario que iba a hacer. Allá por el año 67, 68, en las vacaciones de julio, con mi hermano, Pablo Pereira, que era un hermano, saqué de la librería de un colegio inglés, por eso la literatura inglesa juvenil, Amy Clayton, Harold King, me han influenciado, más que me han influenciado, me introdujeron en la literatura. Y Conan Doyle, me acuerdo que saqué un libro grueso, Alejandra, que se llamaba The Complete Stories of Conan Doyle. Esas imágenes me vinieron hoy, te diría que estoy hablando de hace más de 35, 36 años. Y ahí estaban todos los cuentos cortos de Conan Doyle. Me acuerdo que los llevé a una sala, Sancia Pablo, y me acuerdo que en los intervalos, en los recreos de los campos, del fútbol, de los caballos, leía Conan Doyle y lo comentaba con mi hermano Pablo. No, no es mío esto. Conan Doyle nació en Escocia en el año 1859 en Edimburgo. El padre era un completo inservible, alcohólico, murió en un manicomio. La madre era de cultura irlandesa católica, que era aristocrática, que era una brutal narradora de cuentos orales. Extremo que también le pasó a Conan Doyle, cuando lo mandaron a un internado jesuita, su familia lo paga en Inglaterra, para estudiar desde los 9 hasta los 17 años. Ahí él aprende algo que es esencial en Conan Doyle, que es el deporte. Era un gran deportista, era un gran jugador de cricket, era un formidable jugador de rugby y era un gran boxeador. Los cuentos cortos al cual me voy a concentrar al final en el Master of Wilcox, el amo de Wilcox, justamente trata sobre boxeo. Conan Doyle, cuando vuelve a los 17 años, cosa que muy poca gente sabe, empieza a estudiar medicina en Edimburgo y se recibe de médico. En el tercer año, agarra a un profesor que se llamaba Bell y le enseña todo el método deductivo para atender a los pacientes. Que ahí
El profesor Bell
le enseña a Sir Arthur Conan Doyle que cuando él veía un paciente, un enfermo, tenía que ver su procedencia, sus manos, sus bigotes, si fumaba, quiénes eran los padres, cuáles eran los gustos, de dónde, su genética eventualmente.
¿Estamos hablando de qué año, Martín?
Y estamos hablando del año, ponele, nació 1859, estaríamos hablando en 1879. Pero todo ese método deductivo es lo que después él utiliza para hacer los Holmes, vamos a decir las cosas que realmente la gente no sabe. En tercer año de facultad de su universidad, él agarra un viaje para ir, que es esencial en la vida de él, para ir a pescar la ballena a Groenlandia. Y como dice él, yo entré ahí al barco como un muchacho y terminé siendo un hombre. Porque toda esa experiencia le fascinó sobre el riesgo, sobre los males. No hay que olvidarse que es inglés, es esencialmente inglés. Sinceramente, Alejandra, te podría hacer un larguísimo comentario sobre qué significa Conan Doyle en la cultura británica. Y voy a dar un pequeño pantallazo, porque el mar era esencial en esa isla.
La aventura. La aventura.
No, es que es la aventura. Llegar por Conan Doyle es la aventura por sí. Y vas a entender el porqué. Él le fascina ese mundo. Después vuelve ya, siendo médico, al África, pero no le gusta el África porque ya era otra cultura que a él no le interesó. Se pone de médico, se instala en Portsmouth y se convierte en un gran médico. Gran médico. Y a su vez que es un gran médico, empieza a escribir. Y empieza a escribir como se escribía en aquella época, como le pasó a Dickens, como le pasó a Julio Verne, que lo comentábamos, como le pasó a varios, en pequeñas entregas, que era como se pasaba antes, en una revista que se llamaba The Strand. Pero este aquí, que está aventurero, no estaba contento ni con su literatura, que vamos a ver el odio que le tenía, particularmente a Sherlock Holmes, lo odiaba Santiago, no lo quería Sherlock Holmes, sino que también quería ir más lejos con su profesión. Y se va a Viena y hace un curso posgraduado de oculista, con una dificultad de lenguaje total, porque el alemán no lo entendía. Y cuando vuelve a Londres no tiene un solo paciente. Y se funde. Y este hombre, que era exitoso en Portsmouth, que era un gran médico de medicina general, que la gente lo adoraba por su literatura, se convierte poco menos que en un paria. Y le viene una gran gripe. Una gripe en aquel momento no era
lo que es ahora,
no era lo que era ahora. Y ahí decide directamente concentrarse a escribir. Pero ese escritor, que sigue siendo médico, pero que a su vez quiere entrar en la guerra de los Bóers, estoy hablando de 1902, se alista como soldado en la lista de los Bóers después de su gripe, porque él quería la aventura, él quería ir más lejos, always moral, bueno, siempre quería más, él quería más y más y más. Entonces, después de la guerra mundial, también se alista para pelear la guerra mundial, que le mata a sus hijos, le mata a un hijo, le mata a su familia. Pero concentrándose ahora sí en la literatura. Igualmente que es excluyente el personaje, es excluyente de Sherlock Holmes, que según Borges hay dos personajes absolutamente míticos en el mundo, Sherlock Holmes y el Quijote de la Mancha. Los pone absolutamente a la par, nadie les conoce a Sherlock Holmes, pero él lo odiaba, porque él no quería, y eso es una interpretación mía, él no quería encerrarse, Santiago, en un personaje que él había inventado, que lo hacía más que nada para ganar dinero. Por eso lo mata.
Son 60 historias.
Son 60 cuentos más 4 o 5 novelas. No las tengo bien presentes. Pero principalmente él mata. Por su archienemigo, lo hace matar en Suiza, lo hace matar a Sherlock Holmes con Moriarty. Y hubo una indignación pública cuando se enteraron que había muerto. Entonces él siguió manejando a Sherlock Holmes, pero con historias anteriores. Porque ese odio no lo iba a hacer revivir ni resucitar. No tenía más remedio que seguir narrando cuentos posteriormente a la muerte, historias que habían sucedido con anterioridad. ¿Qué quería hacer él principalmente?
Conan Doyle.
Ser Otho Conan Doyle. Ser Otho Doyle, después fue Conan, porque el apellido es Doyle. ¿Qué quería hacer, Alejandra? Él quería escribir sobre la historia. No hay que olvidarse lo que fue esos 50 años de historia británica, 80 años, que 60 años que él vive, en 1850, era el pleno imperio de Inglaterra. Entonces la historia, el hombre esencialmente histórico, escribió novelas de historia. Escribió la novela de historia La Compañía Blanca, por ejemplo, que trata de la Edad Media, y la leí hace años. Había una que llamaba, y era lindísima, que era Las aventuras del brigadier Gerard sobre Napoleón. Y hay una novela, porque, aunque no lo creas, fue el primer fisiculturista de la historia. Él decía el valor tremendo que tenía el deporte en el hombre. Él era un admirador del deporte y lo tomó como hoy se toma, 150 años después de este extraordinario ser humano, se puede tomar como referencia de que él manejaba en la fisiocultura, que es tan importante el día de hoy, como algo esencial entre el ser humano. Y hay una novela que se llama Rodney Stone, que no sé si estará traducida, que trata sobre el deporte, sobre dos tipos de deporte. Los deportes populares, en este sentido era el boxeo, y el deporte de las diligencias, que era el deporte aristocrático de la sociedad inglesa. Las diligencias que venían de la conquista de América lo manejaban los aristócratas ingleses, hacían carreras de diligencias. Y esta novela, que es preciosa y la verdad que me encantaría volver a leerla, estoy manejando totalmente de una memoria de más de 30, 35 años.
Es un habitual lector de Conan Doyle, ¿lo fuiste?
Lo fui. Tengo que reconocer que tuve una tremenda emoción en esta recapitulación mental que estoy haciendo con respecto a él. Y me di cuenta que me influenció en algo que creo que carece tremendamente el mundo actual. Hay un personaje, William Bradshaw, que lo comentamos el otro día, ese médico psiquiatra que tanto aborrece Virginia Woolf y que no hace nada para evitar ese suicidio, la única mancha negra y muy importante, quizás esencial, que tenga la señora Dalloway, de que el hombre moderno, el exitoso, se queda en ese éxito. Cerrado hasta Conan Doyle, no le importaba ese éxito. El éxito de ese hombre de hace 100 años era ir más lejos, era hacer otras cosas. No, él no se encerró en Sherlock Holmes. Él quería otras cosas también. Y ahí viene lo que son fundamentales sus cuentos cortos. Escribió cuentos cortos sobre las historias de mar, que lo adoraba, sobre piratas. Tenía pánico a las alturas, Alejandro. Los cuentos cortos le tenían mucho miedo a los aviones. Le gustaba la guerra, como buen inglés. Adoraba el deporte. Para él el deporte era esencial. Y voy a recordar, como anécdota, como una cosa literaria de Sir Arthur Conan Doyle, The Master of Croxley, el amo de Croxley, que es un cuento corto de unas 20 páginas que es una belleza. Pasa en el norte de Inglaterra, en un pueblo minero, que hay un médico, bastante haragán, que consigue a un muchacho que le hace todo el trabajo, que es un estudiante de medicina, que le faltan 100 pounds, 100 libras esterlinas, para poder terminar su carrera de médico. Y se lo pide prestado, obviamente, que el médico no se lo da, porque si se lo da, pierde al hombre que le hacía todo el trabajo. Entonces, había una pelea de boxeo que es muy importante, te va a interesar lo que te voy a decir a vos que te estás hablando del fútbol. Había una pelea de boxeo en la cual los sportsmen hablaban, los hombres de deportes, que eran una especie de alcaldes deportistas de ese país tan deportista. Hay que entender que el deporte en Inglaterra fue muy importante en el siglo XIX, lo es, por supuesto, y también, hoy ya en el mundo, hoy ya es global, interplanetario, pero en Inglaterra fue esencial. Había una pelea de boxeo entre el amo de Croxley, que era un pueblo vecino, que era imbatible, con un minero que peleaba muy bien. Ese minero se lesiona, tiene una enfermedad. Entonces, este estudiante de medicina ve que es la posibilidad de conseguir, obtener esos 100 dólares, esos 100 libras para terminar su carrera. Y se inscribe. Y le ven, los sportsmen, los hombres de deporte, ven que tiene su físico, que tiene su velocidad. Por supuesto que no podía ganar esa pelea. Pero como ya estaba totalmente anunciada, no hay que olvidarse que el boxeo en aquel momento también era clandestino, porque no se podía hacer, se hacía en un gran parque, me acuerdo como hoy, el gran parque en el cual hacen la pelea, llena de gente, él se tira a la pelea. Antes de la pelea, esto que te llegué a comentar, se pone un cinturón un cinturón de su club de cricket. Entonces le dice el sportsman, pero usted no, es la última vez que se lo puede poner, ya lo sé. ¿Por qué la última vez? Porque desde el momento que entraba en el profesionalismo, los símbolos del deporte amateur no los podía utilizar. Y ese era un club, era el club de cricket de la cual él había pertenecido. Él era un Corinthian. ¿Qué es un Corinthian? A ver si sabes.
No sé.
Un Corinthian, que el cuadro de fútbol es, por un lado, era el amateur, pero por otro lado, era una palabra tipo vinculado a la jerarquía y al placer. El hombre hacía deporte por lo que representaba exteriormente y por el placer, no por la competencia. Era la última vez que este Corinthian, por eso es muy, muy gracioso el cuadro de fútbol de Inglaterra, de Brasil, que muchas veces lo dije acá al aire, Corinthian significa el auténtico deportista, va a la pelea. Y antes de la pelea, viene un chiquilín chiquito y le dice, mirá que el boxeador es ciego del lado izquierdo. ¿Quién era? Era el hijo del boxeador que lo odiaba porque había dejado a la madre y se había ido con otra mujer. Entonces, por supuesto, empieza la pelea, seguía unos sopapos este personaje, obviamente. Y después, ¿qué es lo que empieza a hacer? porque era muy tipo Cassius Clay, el boxeo hay que tener muchas piernas, no solo pegar, sino hay que tener piernas, le empieza a correr alrededor del lado izquierdo, empezando a marear para que no lo vea. Obviamente el resultado se sabe qué significa, que este muchacho obtiene el dinero para seguir siendo médico y el médico original le da un abrazo y lo felicita. Es una historia preciosa de los múltiples cuentos hermosísimos que tiene Conan Doyle, Otto Conan Doyle, pero que además muchas veces he pensado hoy, principalmente hoy que dediqué esta mañana a rememorar, más que a releer, a rememorar mi infancia con Conan Doyle, la importancia que tuvo en mi vida en cuanto a tratar de ir siempre cambiando de posición, no siempre quedarse con lo que uno tiene, sino tratando de soñar con algo más, tomar aventuras en la vida como tomó él, pensaba cómo no le llevó al cine estas historias. Y lo vinculo mucho con John Ford. Por ejemplo, El hombre quieto es una perfecta historia de Conan Doyle, aquel personaje boxeador que vuelve a Irlanda, porque él tiene ese espíritu jesuítico irlandés que también pertenece a las Islas Británicas. En las Islas Británicas es un gran mosaico, como lo comentábamos el otro día hablando de la película La llave maestra. También es un gran mosaico, indudablemente, en los Estados Unidos, esa prolongación de ese mosaico que es la de las Islas Británicas. Recomiendo más que nada a los padres que busquen, hay unas editoriales de Australia.
Hay que desempolvar, debe haber en más de una biblioteca una historia de Conan.
Claro, porque no se limita solamente a hacerlo, porque es precioso, Elementary Watson es precioso, pero sí concentrarse en esas grandes figuras que hacen la lectura por encima de todo un brutal placer.
Gracias, Martín.